Hemos estado viendo acerca de las oraciones mutuas de los esposos, la oración un deber mutuo, ya vimos eso, las cosas por las que los esposos y las esposas orarán solos, vimos también aquello. Dentro de ese ítem está uno, siendo ambos una sola carne, tienen que ser también un solo espíritu. Dos, que su lecho matrimonial sea santificado. Tres, para que puedan tener hijos y que estos puedan ser herederos de la salvación y vivan en este mundo para su propio bien y el de los demás. Cuatro, para que Dios les dé capacidad en lo que se refiere a los bienes de este mundo y otros buenos medios para alimentar, nutrir y darles a sus hijos un buen futuro, y su suficiencia para mantener a su familia y los bienes donde Dios lo colocó. Aquí quiero hacer una pausa y comentar. A veces los esposos no se ponen de acuerdo en esta parte. La mamá que quiere un futuro para sus hijos de una forma y el papá que quiere el futuro para sus hijos de otra forma. Y no se ponen de acuerdo en esto. No se ponen de acuerdo en esto. Y ya vimos anteriormente, el responsable es la cabeza, la cabeza. Entonces es muy importante que los esposos se alineen en qué quieren para los hijos. Por ejemplo, hoy ya no se alienta a los hijos varones desde niños, ya no se les alienta a que lleguen a ser pastores. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dentro de los padres no está esa sugerencia, ese desafío? Porque la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. No dice eso para doctor, ni para arquitecto. No estamos en contra de esas carreras. Pero si tienen hijos varones, ¿qué hay de eso? ¿Usted entregaría al ministerio a su hijo varón tal como lo hicieron con Samuel? Nos encanta la vida de Samuel, pero ¿quién entregaría también para que sus hijos sean pastores, misioneros? ¿Quiénes? ¿Quiénes? O no. O no hay eso. Los padres tienen que inculcar, lo mínimo que deberían inculcar los padres es que le sirvan al Señor. Lo mínimo. Y hoy hay jóvenes que ni sirven al Señor. No tienen tiempo para servir al Señor. Lo mínimo es hacer lo que dice la Biblia. Que los jóvenes, como son solteros, deben estar sirviendo al Señor. Es lo mínimo que podrían hacer si es que no anhelan a ser pastores. Pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, yo no puedo decirle eso a mis hijas porque no creemos en el pastorado de las mujeres en esta iglesia. Pero lo que sí le puedo decir es guárdate. Por si en algún momento Dios te tiene designada para un pastor, guárdate. Tiene que ser esa ayuda idónea pastoral. No toda mujer puede ser, aunque sea cristiana, no toda mujer puede ser esposa de pastor. No toda. Un pastor, por lo general, en el país ecuatoriano, en nuestro país o en Latinoamérica, un pastor siempre anda en escasez. Ahora imagínense si la mujer no quiere esa vida. Es la realidad. No toda mujer puede ser mujer de pastor. Porque la realidad en Latinoamérica es que los pastores siempre andan menos de alcanzado. Menos de alcanzado. Y no sé qué mujer quiera una vida así, llevar un ministerio así. Quizás la mujer quiera tener su propia casa propia. Pero el pastor dice, mijita, ¿cómo? Yo quiero ser pastor. ¿Cómo te puedo dar una casa? Si mi sueldo en la iglesia es tanto, ¿cómo podría yo darte una casa? ¿Estás segura que quieres casarte con un hombre así? ¿Estás segura? No toda mujer es para un hombre de Dios, un pastor. No. No, no toda mujer es para ese ministerio. Y si quieres ser para un pastor, debes saber que siempre la escasez le va a rodear. Por nuestros contextos latinoamericanos, eso no sucede en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos los pastores tienen un sueldo tal cual como cualquier profesión, como arquitecto, como abogado. En Estados Unidos los pastores tienen un sueldo tal cual como cualquier profesión. Trabajas de tal hora a tal hora y listo. Beneficios de ley, todo. Ser pastor en Estados Unidos es como cualquier trabajo. Asimismo, tú ves en anuncios clasificados, se necesita pastor. Se necesita pastor, se busca pastor. Son como una profesión en Estados Unidos. Y la iglesia sabe que tiene la responsabilidad de pagarle mensualmente porque es como una profesión. En nuestro país no es así. Es lo que alcanza, si es que alcanza. Entonces imagínate una mujer en nuestro país que tenga que casarse con un pastor. Quizás tenga que poner sus sueños y aspiraciones a un lado por el ministerio de su esposo. Pero te hago una pregunta, tú que tienes hijos varones, ¿lo darías para el pastorado o le dirías a tu hijo, nunca se te ocurra ir al pastorado porque verdaderamente ahí vas a pasar penurias? ¿Deberíamos pensar así? No, porque al que anhela obispado, buena obra desea. Y los pastores van a tener una gran recompensa en el reino de los cielos. Muy importante esta parte. ¿Qué pasa si el esposo dice, yo quiero que mi hijo llegue a ser un gran pastor? Y la esposa, ¿qué dice? No, ni se te ocurra. No, que mi hijo sea doctor. Y comienza esa disyuntiva. ¿Ya? Que la mujer tiene un punto de vista en cuanto al dinero y el hombre tiene un punto de vista en cuanto al dinero. Ahí está el conflicto. Cada uno tiene su punto de vista del dinero. Y la pregunta es, ¿cómo van a hacer esta parte? Para que Dios les dé la capacidad en lo que refiere a los bienes de este mundo. Un hombre, el papá, que dice, yo quisiera que mis hijos estudien en tal colegio. Y la mamá que dice, no, yo quisiera que mis hijos estudien en tal colegio. Y comienza a hacer una disputa ahí. Caramba, ¿cuándo la mujer va a empezar a someterse? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo creo que hay mujeres que tenían que entrar en oración y decirle a Dios, Señor, ¿por qué no me hiciste varón? Porque a mí me encanta mandar. Debiste haberme hecho varón. Y Dios, como es tan sabio, te hizo mujer. Porque justamente lo que necesitas es que aprendas a someterte. Entonces es muy importante que los dos estén alineados en todos estos sentidos. Que les dé la capacidad en lo que refiere a los bienes de este mundo y otros buenos medios para alimentar, nutrir y darle a sus hijos un buen futuro. Hoy, darle a los hijos un buen futuro, ¿qué es? ¿Qué es? Alguien que me lo diga, por favor. ¿Qué es darle un buen futuro a los hijos? ¿Qué es? ¿Qué es? Educación. Un buen colegio. Y la verdad, yo no voy a mandar a mi hija a un colegio donde le enseñen que venimos del mono. Desde ahí ya está mal. Dios. Imagínense, pagar tanto para que le enseñen a su hija que viene del mono. Imagínense, pagar tanto para que su hijo le enseñen la ideología de género y se le impongan. ¿Eso es un buen futuro para los hijos cristianos? Ah, pero mamá y papá, no, es que yo me gradué ahí y ahí tiene que seguir mi hijo. Por favor, quítate esas cosas de la cabeza. ¿Ves? Quítate esas cosas de la cabeza. ¿Qué es darle un buen futuro a los hijos? Bueno, la Biblia dice, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si igual pierdes tu alma? Muy bien, padre de familia, piensa en eso. Tu hijo puede ganar todo el mundo, pero al final tú sabes el resultado, va a perder su alma. Y hay padres que no entienden eso, no entienden eso. Sus hijos son mundanos y siguen apoyando a que sus hijos sean mundanos. Siguen apoyándoles. Al final ya sabe cuál va a ser el resultado. Si su hijo gana todo el mundo, ha perdido su alma. Ese es el resultado. Y usted lo sabía, no me va a decir que no lo sabía. La pregunta es, ¿qué hizo usted para detener eso? Entonces los padres tienen que orar por estos temas. El futuro de sus hijos. Por ejemplo, de la siguiente generación de esta iglesia, ¿quién sería el pastor? Ahora, si ninguno de ellos les llama la atención el pastorado, ¿por qué será que no les llama la atención el pastorado? ¿Será por qué? Porque la iglesia siempre hizo actividades, siempre le metió que deben estar sirviendo los jóvenes. Que siempre eso se le enseñó, que los jóvenes tienen que estar sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque son solteros. Y eso manda la palabra. Eso se enseña en este púlpito. Al menos deben estar sirviendo los jóvenes. Si un joven de esta iglesia no está sirviendo, está desobedeciendo a la palabra de Dios. Y sus padres deben corregir eso. ¿Por qué tu hijo y tu hija no están sirviendo al Señor? ¿Por qué? Si la Biblia lo manda. ¿Por qué? Entonces, verdaderamente, ¿cuál será el futuro de los pastores de esta iglesia? ¿Quién de sus hijos dirá, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién? Ustedes padres tienen esa responsabilidad. Tienen esa responsabilidad. Tienen. Desde ahora. Si ven que nuestros hijos se están haciendo mundanitos desde ahora, hay que comenzar a corregirlos. Comenzar a corregir si nuestros hijos se están haciendo mundanos. Comenzar a corregirlos. Porque si nuestros hijos se comienzan a hacer mundanos, van a anhelar las cosas de Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Nosotros tenemos que estar atentos si nuestros hijos se están haciendo mundanos. Y comenzar a corregir. 5. Para que los dones y las gracias que necesitan y faltan en cualquiera de los dos les sean dados. Y que los males y las enfermedades a los cuales están sujetos puedan ser superados. Estas cosas y muchas cosas similares brindan ocasión para que el hombre y su esposa oren de manera especial el uno por el otro y con otros. Acerca de la preocupación del esposo y de la esposa por su salvación mutua. Acerca del deber particular de los maridos en este sentido. Del deber general de orar, que es provechoso para todo, pasemos a las ramificaciones de las providencias relacionadas con el cuidado mutuo del hombre y su esposa. Comencemos con lo primero que deben procurar, a saber, el bienestar del alma del uno y del otro. El apóstol indica que es algo que hay que procurar, donde dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? 1 Corintios 7:16. San Pedro insta a las esposas a esforzarse por ganar a sus esposos. Este es el contexto, tanto 1 Corintios 7 como 1 Pedro 3. El contexto es que están casados, pero uno de los dos es impío. Pero ojo, no se casaron en yugo desigual, sino que los dos eran impíos y en el camino uno de ellos se convirtió a Cristo. Por eso vale la aclaración. En el camino uno de los dos se convierte a Cristo. No ese cuento que se escucha en los jóvenes cristianos de hoy en día. Sospecharía si son cristianos también hoy en día, esos jóvenes que piensan así. Se enamoran con un impío con la esperanza de que el Señor les va a convertir y le está evangelizando. Imagínese usted. Oye, pero ese muchacho es impío. No, pero está escuchando la palabra. ¿Tú sabes lo que significa escuchar la palabra? Porque no es lo mismo escuchar en la Biblia que escuchar en la Real Academia de la Lengua. No es lo mismo. ¿Qué significa escuchar bíblicamente y escuchar de la Real Academia de la Lengua? ¿Alguien lo sabe? Dice, no es que, es que él está viniendo a los cultos de jóvenes. Él está viniendo a la iglesia, está escuchando. Ah, ¿se acuerda cuando el Señor en la Biblia dice, oíd, Israel? ¿Qué implicaciones tenía este oíd? Y primero, que ya era el pueblo de Dios, partiendo desde ahí. Oíd, Israel, es del pueblo de Dios. Y un extranjero en el Antiguo Testamento tenía que circuncidarse, si no me equivoco, tenía que circuncidarse para entrar al pueblo de Dios. Y tenía que seguir las normas de la ley. Entonces cuando el Señor dice, oíd Israel, se asume que esas personas son del pueblo de Israel, por eso que le está diciendo Israel. Escuchar, la Biblia habla claramente, no sea solamente, ¿qué cosa? Oidor, sino hacedor. Yo tengo problema con el evangelismo de hoy en día, porque el evangelismo de hoy en día escucha, pero uno de los primeros discursos del Señor Jesucristo es, dijo esto, arrepentíos. Empieza por un arrepentimiento genuino, una fe genuina, pero ese arrepentimiento, esa fe te lleva a un siguiente paso, obediencia y bautismo, y claro está, tiene que haber conversión ahí, tienes que tener Santa Cena, tu comunión con el Señor, y tienes que aprender las responsabilidades de ser miembro. Y todos los mandatos que la Biblia ordena en la esfera que se encuentra. Si es soltero, hay mandamientos para solteros. Si es casado varón, hay mandamientos para casados varones. Si es mujer casada, hay mandamientos para ella, la Biblia. Entonces, la Biblia tiene mandatos de acuerdo a la esfera que esté. Entonces, muchos se ilusionan. Ay, es que él está escuchando el evangelio. ¿Qué es escuchar? ¿Qué es escuchar? Escuchar es, en la Biblia es obedecer a lo que Cristo dice. Eso es escuchar. En la Real Academia de la Lengua puede decir escuchar es, ustedes me están escuchando, ¿sí o no? Listo, Y quizás algunos me están escuchando y quizás otros andan por otro lado. Oíd, Israel. Oíd es con el propósito de obedecer, humillarte, arrepentirte. Entonces es muy importante, cuidado con ese evangelismo de hoy en día, es que él está escuchando. Ah. Entonces, padre, anda preparando a tus hijos para que escuchen bíblicamente, bíblicamente, no como la RAE. Acerca de la preocupación del esposo y la esposa por la salvación mutua, del deber particular, ahí estamos, ¿verdad? Del deber general, del deber particular de los maridos en este sentido, del deber de general de orar, que es provechoso para todo. Pasemos a las ramificaciones de las providencias relacionadas con el cuidado mutuo del hombre y su esposa. Comencemos con lo primero que deben procurar, el bienestar del alma del uno y del otro. El apóstol indica que es algo que hay que procurar, donde dice, porque sabes tú, oh mujer, si quizás serás salvo tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? 1 Corintios 7, 16. San Pedro dice, insta a las esposas a esforzarse por ganar a sus esposos. 1 de Pedro 3, 5. Pero si se recuerda ese pasaje, habla que es con la conducta. No la manda a ser predicadora. Predicadora, pero con su conducta. Y San Pablo establece para los maridos cómo es el amor de Cristo, que tiene un especial interés por el alma de su salvación, Efesios 5, 22, 32. Este es un deber de ambos que San Pedro subraya cuando dice que son coherederos de la gracia de la vida, 1 Pedro 3, 7. El bien más grande que uno puede hacerle a otro es ser un medio que le ayude a obtener salvación. Y no hay nada que pueda entrelazar más profunda y firmemente dos corazones que ser este medio. Acerca de la preocupación del marido y de la esposa por ganar a su cónyuge cuando éste no es creyente. A fin de que el alma sea influenciada para bien, hay que tener muy en cuenta el estado presente del cónyuge en cuestión. Si uno es creyente y el otro no, el creyente debe usar todos los medios que pueda haber para lograr que el otro también crea. Si ambos son creyentes, su cuidado mutuo debe edificarse uno al otro en su fe. En primer lugar, es el sentir principal de la exhortación de San Pedro a la esposa creyente en cuanto a su conducta, lo que hablábamos hace un momento, en cuanto a su conducta a fin de atraer a su esposo a una fe auténtica. Ahora bien, si este deber es de la esposa, con más razón lo es del esposo, quien es designado como la cabeza y un salvador de su esposa. Con este fin, San Pablo aconseja a los esposos y a las esposas casados con no creyentes que vivan con ellos. Acuérdate, si ya están casados, pero uno en el camino conoce del Señor, que no se separe, dice la Biblia. Los medios de conversión son la mejor razón para amar. Le place al Señor dar esta bendición al esfuerzo del esposo o de la esposa por ser el medio de conversión de su pareja. El que se convierte amará entrañablemente al otro y bendecirá a Dios en todo su corazón, porque han podido entrelazarse tan fuertemente. ¿Qué alegría se debe sentir cuando el cónyuge cree en Cristo? Por fin ya cree en Cristo. Qué alegría es ser para ese cónyuge. No sabemos cuánto tiempo ese hombre o esa mujer vino a Cristo, pero debe ser una alegría grande. Acerca de la edificación mutua de esposos y esposas. El segundo deber relacionado con la salvación del alma es que ambos cónyuges creyentes se esfuercen mutuamente por edificarse el uno al otro. Ahora sí, el contexto es dos creyentes. El cristiano les debe esto a los demás, cuanto más el hombre y la esposa. La edificación espiritual mutua es el mejor uso que pueden y deben hacer de las coyunturas y ligamentos que los une. En virtud de esto, el cuerpo, concretamente el cuerpo místico de Cristo, crece con el crecimiento que Dios da. Colosenses 2:19. Ahora bien, el vínculo matrimonial, siendo el más fuerte de todos los demás y por el cual estamos íntimamente entrelazados, en virtud de qué otro vínculo habríamos de edificarnos el uno al otro, sino en virtud del vínculo matrimonial. El hombre y su esposa deben prevenir el pecado de su pareja. Qué interesante tema, por favor. El hombre y su esposa deben prevenir el pecado de su pareja. Y vamos a entrar en este tema. Si el hombre y la mujer está en este momento en ese sentir, previniendo de que el otro caiga, hasta donde le sea posible, el deber mutuo de esposos y esposas es prevenir el pecado el uno del otro. Esto se hace evidente por lo que dice el apóstol: para prevenir que se engañen uno al otro, para que no los tiente Satanás. 1 Corintios 7:5. Y se acuerda el contexto de 1 Corintios 7:5. Solo se debe abstener a las relaciones matrimoniales, sexuales, solo por un propósito específico mutuo, pero no les manda a que se abstengan y se vayan de vacaciones a París. Sino, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ábralo, por favor. Vamos desde el 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Pero para qué? ¿Para que se vaya de viaje a andar por ahí disfrutando de la vida o para qué? Para ocupados, y la palabra dice claramente, sosegadamente en la oración. ¿Y de ahí qué dice? Volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A veces entre las parejas hay incontinencia porque sí, porque a uno de los dos le dio la gana. Y después, cuando Satanás entra a matar, robar y destruir, obviamente la pareja no va a decir, fue culpa mía, fue culpa de los dos, sino que va a buscar un culpable. ¿Y siempre quién es el culpable? ¿Ah? El pastor. Aprende a coger tu responsabilidad. Ya está hablando de la parte sexual. No busque culpable. Soy yo. Así de sencillo. En cuestiones de temas de adulterios, aquí está claramente. Se abstuvieron de tener relaciones, pero no para orar sosegadamente, sino por cualquier causa que les dio la gana. Entró Satanás y él sabe hacer algo: robar, matar y destruir. Se te enseñó en este púlpito La práctica es tuya en tu casa. Haz tu responsabilidad. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Acuérdese, Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Hay que hacerle caso. Él dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Está hablando inspiradamente. Es palabra de Dios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásense. Pues mejor es casarse que estar quemando. Cuidado, por favor, papitos. Hoy en día, a los 12 años, ya se están quemando los hijitos. Y ya están buscando enamoraditos. A los 11, 12 años, ya se están quemando ya. Y necesitan a los 11, 12 años estar juntitos en enamoramiento. Eso es mundanalidad. Tienes 11, 12, 13 años, 14 años, 15 años. No sabes nada de la vida y ya quieres meterte en pareja. Y los padres tenemos que ser firmes con eso. Déjate de esas cosas. Tú no necesitas casarte ahora. Así que déjate, está bien que te guste, eres una niña, está bien, me encanta que te guste ese chico. Eso quiere decir que está definida tu sexualidad por el sexo opuesto. Está bien, hasta ahí no más. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Indicaciones para prevenir el pecado. Para un mejor cumplimiento de este deber, el esposo y la esposa tienen que estar atentos y observar qué pecado han caído, ya sea el uno o el otro. O qué ocasiones se presentan que puede conducirlos a pecar. Si ambos se irritan, aquí hay un caso, si ambos se irritan y enseguida se enojan, y uno nota esto primero en el otro, el que todavía está calmo debería más bien sosegarse y con humildad y paciencia mantenerse tranquilo, no sea que al explotar ambos al mismo tiempo, toda la familia sufra. Este es un caso de los muchos que hay sobre cómo prevenir el pecado. Al esposo y la esposa les corresponde corregirse mutuamente de los pecados. Hermanos, ¿cuántas disciplinas eclesiásticas se evitarían si la pareja hace esto? ¿Qué piensa usted? Póngase a pensar. Nosotros en esta iglesia practicamos disciplina eclesiástica. Si alguien no se arrepiente después de tantos procesos, no se arrepiente y sigue en un corazón endurecido, la Biblia dice que hay que sacarlo. Pero te hago una pregunta. Ese hombre o mujer que fue excomulgado de esta iglesia, ¿en qué momento trabajaron esta parte como esposos? Al esposo y a la esposa les corresponde corregirse mutuamente los pecados. Primero es en el hogar entre ellos. Si tú estás viendo a tu esposa que se está desviando de la fe, la estás viendo. Si tú estás viendo a tu esposo que está desviándose de la fe, ¿cómo lo estás corrigiendo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ya cuando se trae el caso acá, a disciplina eclesiástica, ¿hay solución? Sí, pero se pudo haber hecho la pareja pudo haber hecho esto antes. Ya sea que el esposo o la esposa ha pecado, y le hago una pregunta. Cuando este texto habla de ha pecado, ¿qué pecado se nos viene a la mente? Rápidamente pensamos que solo adulterio es pecado. Pero ¿qué tal el chisme? ¿Qué tal la murmuración? ¿Qué tal la ira? ¿Qué tal la pereza, hermanos? ¿Qué tal la pereza? La pereza para las cosas espirituales. Pereza. El esposo y la esposa ya no tiene deseos de leer la Biblia. El esposo y la esposa ya no tiene deseos de orar. Cuando no se trata de deseos, ¿se trata de qué? Es un mandato. Esa es la diferencia entre el deseo y mandato. Se te manda a que ores, no si tienes deseo o no. Se te manda a que te congregues. No es que si tengo deseo o no de ir a la iglesia. Imagínate, hoy no tengo deseo de ir a la iglesia. ¿Qué le parece a usted eso? No dejes de congregarte. Esa es la diferencia entre un deseo y un mandato. El mandato no depende de las emociones. Es lo que tengo que hacer, es mi deber. Usted sabe si su esposo o su esposa se está desviando de los mandatos de Dios en la casa. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted sabe y usted ya no ve a su esposa orando. Usted ya no ve a su esposa con edificaciones, con conversaciones santas. Ya no la ve en ese tema, esposo y esposa. Usted ve que su esposa y esposo está con amigos que no debería estar. Usted lo sabe. Usted ve a su esposo y esposa que está así prendido en el celular. Prendido todo el día en el celular. Prendido todo el día en el celular. Usted sabe si su esposo o su esposa es fieles a las actividades que la iglesia organiza. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Entonces, ya sea que el esposo o la esposa ha pecado, no solamente de adulterio, por favor, hasta ahí está claro. Pecar es, ¿qué cosa? Cualquier mandato que Dios ha establecido y que no lo está haciendo. Usted como esposo, ¿qué va a hacer? Usted como esposa, ¿qué va a hacer? Tiene que hacer algo. Como si uno de ellos estuviera herido, el otro debe ocuparse de curar la herida. Esto es lo que hizo Abigail, esposa de Nabal, cuando se enteró de la furia de David contra Nabal, porque él desaire recibió de éste. Se apresuró a llevarle alimento y se humilló ante él. 1 Samuel 25:23. Esto conmovió tanto a David que se tranquilizó. ¿Qué sabia era esta mujer, Abigail? Su esposo Nabal, un necio, Sí, y Abigail se tomó el tiempo para hacerle ver a su marido su falta y el peligro en que esto lo había puesto. Más directamente y con más éxito corrigió Jacob la superstición o idolatría de su esposa Raquel. Interesante esto, ¿no? El esposo corrigiendo ¿a quién? A la esposa. Nada más y nada menos. Idolatría, ¿no? Cuando la Escritura dice, los idólatras no entrarán, ¿en dónde? O sea, que esta corrección fue fuerte. Pero él tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Es esposo y mi esposa está desviada. Y tiene que corregir. Jacob corrigió a su esposa Raquel de nada más y nada menos que la idolatría. Como puede verse comparando Génesis 31:19 con 35:2 y 4. Un hermano no debe dejar que su hermano permanezca en pecado. ¿Amén o no? un hermano, ¿qué dice? No debe dejar que su hermano permanezca en pecado. Usted ve que su hermano de aquí anda medio chuequito y no le dice nada. No le dice nada. Usted lo sigue viendo que anda medio chuequito y usted no le dice nada. Se sigue desviando, cae en pecado. ¿Quién es el culpable, hermano? ¿Quién es el culpable? ¿El hermano? Pero si hay dos o tres o cuatro o cinco hermanos que vieron eso y no hicieron nada, también son los culpables. Pero ¿cuál es la analogía? Si un hermano no debe dejar que su hermano permanezca en pecado, ¿cuánto menos puede la pareja dejar que esto suceda entre ellos? ¿Ve? Ni en casa, ni en la iglesia. Si ves a tu hermano que anda desviándose, pues corrígelo. Corrígelo.